Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos compartiendo una nueva edición de Campo en Acción y hoy en un día especial para nosotros porque estamos en la ciudad de Buenos Aires. Anoche estuvimos en los festejos por los 80 años de Radio Nacional y hoy estamos en los estudios de AM870. Así que vamos a compartir esta hora hasta las 6 desde aquí, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero también desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14. Señor Tomás Ojeda, ¿cómo anda? Buen día.
Hola Miguel, buen día. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos una vez más. Y la verdad es que sí, la emoción es muy grande porque anoche vivimos una fiesta increíble y para cada uno de los asistentes tuvo una connotación particular. En lo personal, haber compartido un ratito el aire con Héctor Larrea significó para mí uno de los sueños cumplidos en esta vida y en esta profesión, por supuesto. Pero fíjate vos qué otra cosa tan maravillosa se produce cuando uno habla de federalismo y de la posibilidad de compartir la radio en este caso y la familia. En un momento, cuando estábamos sentados, ubicados en la segunda fila, muy cerca de Magdalena Ruiz Guineazú, de Jorge Larnata, a mi lado estaba Sevino Simplicio. Y Sevino Simplicio es uno de los representantes más importantes que tiene la comunidad Wichí. Y cuando hablo de la comunidad Wichí, hablo de Tartagal, hablo de Salta, hablo de nuestra radio, LRA4. Y hablar con él también tuvo una connotación para mí muy emotiva, muy particular, muy especial. No lo hubiese podido conocer nunca a Sevino si no hubiese sido precisamente por esta posibilidad. Y el panorama que se emite a diario en Wichí significa, y que comenzó ahora, un avance increíble y reafirmar lo que implica la palabra federalismo, ¿no?, que se cumple a rajatabla en Radio Nacional. Así es que fue una fiesta increíble. Después vamos a ir dando pormenores y detalles de algunas otras cosas que ocurrieron anoche.
Bueno, y vamos a irnos a los estudios de LT14, vamos a Paraná a saludar a nuestro compañerito Daniel Aguilar. ¿Cómo anda, Daniel? Buen día.
Hola muchachos, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
Pero nosotros muy bien, muy contentos. No sé si se escucha, se siente.
Pero se nota, realmente fantástico, realmente espectacular.
Hola Dani. Hola,
¿cómo andas, Tommy? Una consulta de rigor. ¿Alcanzaron a dormir algo o no?
No.
Pero poco, ¿no es cierto?
Sí. Pero bueno, espera. Vos venís con entrenamiento de hace un par de días.
Sí, seguro. Por suerte hoy es viernes.
Y otra cosa que tiene un hecho trascendental para mí es que acabo de darle un beso, ¿sabés a quién?
Uy, me imagino.
Sí, sonaban trompetas. ¿Cómo
fue ese encuentro?
Yo después te cuento la carita de enamorado, ¿sí?, que tiene mi amigo.
Te juro que había un cura, acá.
El color del pullover que trajo hoy. Una camperita roja,
furiosa. Bueno, oh, Dios mío, todos los días tenés algún problema. ¿No dormiste bien anoche?
Yo
le quiero preguntar si esa situación fue correspondida, digamos.
Totalmente.
Sí. Bueno. Corresponde que nos vayamos porque la decepción fue terrible para ella, ¿viste? Claro, cuando me vio dijo, vos sos...
Lo mismo que vos.
Como ocurre con los oyentes cuando vienen a conocerte, ¿viste? Ustedes, fulano de tal.
Sí. Suele pasar. Pero bueno, fantástico. Realmente la fiesta... pude observar algunas imágenes a partir de la página de Radio Nacional y realmente muy bien, y me imagino la alegría de compartir el aire con el maestro Héctor Larrea. Me imagino encontrarse con colegas de los cuales nunca nosotros desde aquí hubiésemos soñado compartir algo de aire, pero bueno, así estamos y así nos ha premiado la vida, digamos.
Bueno, Danielito, en un ratito, bueno, hoy vamos a estar ida y vuelta con vos y ahora vamos a ir compartiendo la información del tiempo, después el pronóstico, los títulos, como habitualmente lo hacemos hoy en este duplex desde Nacional en Buenos Aires y desde Palma, mi amigo.
Bueno, mi querido.
¿Por dónde vas a empezar?
Y la verdad es que estoy en esa disyuntiva, pero bueno, voy a conservar nuestro origen. En Paraná la temperatura 11 grados, 8.94 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 1012 decimal 8, visibilidad 15.000 metros, a mí con una cuadra me alcanza y me sobra. Encima vos sabés que, no sé si me los coloqué mal a los lentes, pero no alcanzo a divisarte, ya hasta te veo con pelo. Cielo nublado en la capital de la provincia de Entre Ríos, viento del sudeste a 13 kilómetros en la hora.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Llevaste paraguas, Daniel, la máxima prevista para hoy, 14 grados. Mañana sábado, tormentas aisladas, 12 grados la mínima, 17 la máxima. Y ya que estamos el domingo también, inestable y probables precipitaciones, 16 la mínima, 22 la máxima. El lunes arrancamos la semana con tormentas aisladas, lluvias y lloviznas, 12 grados la temperatura prevista para el inicio de semana.
Bueno, en Campo en Acción y por Nacional, títulos.
Luego de 8 años sin comercialización, ingresó el primer cargamento de naranjas argentinas a Brasil.
Se trata de un cargamento de casi 22 toneladas de fruta que partió de la localidad entrerriana de Concordia e ingresó al país vecino en el paso fronterizo de São Borja y va rumbo a la central de abastecimiento de San Pablo.
Opiniones ante la suba del dólar aseguran que a 17 ayuda y es más atractivo para el productor rural.
Así lo señaló Iván Ullmann, de la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.
Es más atractivo porque se está vendiendo granos nominados en dólares, sostuvo.
Preocupa la situación del sector avícola. Desde hace 13 años no exportamos saldos, sino que producimos para exportar.
Así lo afirmó Roberto Domenech, presidente de CEPA, que además manifestó la preocupación del sector por la sobreoferta en el mercado interno y las dificultades para aumentar las exportaciones.
Informe de ABC, la faena de bovinos creció 7% interanual, pero cayó 5% con respecto a mayo.
Un informe elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas señaló que la faena de bovinos cayó 5% en junio en comparación con mayo último, pero subió 7% respecto de igual mes del año pasado.
5 de la mañana, 11 minutos, para comunicarte con Campo en Acción, 34-34-65-36-58. Recordá que el próximo día, 10 de julio, vamos a estar sorteando lo que vendría a ser el segundo regalo que hacemos.
Exactamente, vamos a estar compartiendo un lindo mate tallado con el logo de Campo en Acción y cuando sepamos quién es el ganador, le ponemos el nombre.
El nombre del propietario.
El mate ya está listo,
¿eh? El mate que ya está listo. Los libros de nuestro querido Roberto Romani, que es una autoridad en historia en toda la provincia de Entre Ríos y uno de los hombres más respetados a nivel país culturalmente hablando. Y para compensar un poco, desde Oncativo para el resto del país, los amigos que nos han enviado o nos van a enviar, porque ya vendrán en camino.
Esperemos que llegue.
¿Llegará el piolín?
Si no llega para el 10, después del 10, lo picamos nosotros.
El salame de un cativo que se suba al premio. 34, 34, 65, 36, 58. ¿Los saludaste a los chicos que se encargan hoy de la operación técnica?
Pablo, aquí en la ciudad de Buenos Aires.
¿No tiene apellido?
¿Y cuando la posqui me lo traiga?
Pablo Abarca. Y se nota. Y en estudios del T14 está Ezequiel.
¿Está tu sobrino, Danielito?
Sí, está el sobrino, ¿eh? Ah, bueno. Está el sobrino Ezequiel Aguilar.
Ezequielito viejo.
Muchachos, sí. antes de seguir con la rutina de nuestro programa, la sociedad, la Cámara de Apolsky seguía reclamando una deuda. ¿Qué ha pasado con eso?
Bueno, anoche,
problema de Tomasito.
Anoche con uno de los socios tuvimos una pequeña tertulia y llegamos a un acuerdo. Así que cambió.
Ah, llegaron a un acuerdo.
Sí. Cambió el digamos, el elemento con el cual saldamos la deuda, para que vos me entiendas.
Van a tener que comunicarse entre ambos socios porque hay uno que todavía la reclama.
Escuchá, del champán de apellido francés pasaron una sidra modesta, pero creo que se deja tomar.
Bueno, fantástico.
¿Vamos a ir compartiendo información de mercado?
Señor.
Sí, señor.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, en el mercado de Chicago, la jornada de ayer, la soja terminó con algunos ajustes con subas. En general, terminó cerrando este mercado con un saldo dispar. Como decíamos, subas para la soja que se dieron por compras de fondos. Y los cereales terminaron trabajando con algunos retrocesos, productos de alguna toma de ganancia por parte de los fondos de inversión. Y con este panorama internacional, el mercado local también terminó actuando con valores dispares. El mismo dio lugar a ofertas de compra con discretos volúmenes negociados. Y por ejemplo, para el caso de la soja, la oferta de compra con entrega contractual alcanzó los 4.000 pesos la tonelada. Y en el caso del maíz, con entrega inmediata, el valor propuesto fue de 2.400 pesos. $144 se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de noviembre. El trigo, por su parte, con entrega contractual, ayer registró valores de 2.700 pesos la tonelada. $170 se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de enero. El girasol, por supuesto, sigue con valores estancados con entrega contractual en los $290 la tonelada, y en el caso del sorgo con entrega disponible, ayer se llegó a pagar 2.100 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Buen día, amigos, felicitaciones, ni lo uno ni lo otro, así es que para ustedes un abrazo grandote de nuestro amigo desde Maciá, capital nacional de la miel, Pedro Daniel Bentancor, que ya está participando también, por supuesto, por el sorteo del mate. Ferlapo. ¿Quién es Ferlapo? Fernando dice... ¿Cómo me pasaron al cuarto? Dice, con el arreglo que... No, para vos también hay, chiquito. Caramelos de menta, alfajores y un salame.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados. Liniers en este momento.
Bueno, para un cierre de semana y hasta el momento, hay un arribo de 3.508 animales tan solo en el mercado nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en el día de ayer, Liniers tuvo, para lo que es un día jueves, un ingreso abultado debido a remates especiales del primer jueves del mes. Ayer hubo un arribo de 1.427 vacunos encerrados, a los que se le sumaron 110 animales de remanente del día anterior. Hubo cuatro firmas importantes consignatarias que operaron en este mercado haciendo algunos remates especiales, y que completó una cuenta de este ingreso que acabamos de mencionar. Las ventas en general, según los operadores, se dieron de manera ágiles y con valores firmes dentro de los obtenidos durante toda la semana, con muy buena calidad de los puestos, de los que resaltan los operadores en el día de ayer, y donde se terminaron destacando varios lotes de terneros y el renglón de vacas se mantuvo sostenido en general en lo que a hembras se refiere. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conocían en la jornada de ayer. En el renglón de los novillos, de 431 a 460 kilos, se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 32 y un máximo que llegó a los 33 pesos con 80. Los novillitos de 351 a 390 kilos trabajaron de 34,20 a 37,40. En el renglón de vaquillonas, también de 351 a 390 kilos, se comenzó a operar con un valor mínimo de 28 y un máximo que llegó a los 33 pesos con 60 el kilo vivo en pie. Los terneros, por su parte, que arrancaban en los 25 pesos, llegaban a un máximo de 38. En el renglón de vacas buenas se osciló de 15 pesos con 20 a 30 pesos, mientras que en el renglón de toros, por un lote de tan solo 21 cabezas, se llegó a pagar un valor único de 18 pesos con 80. Reiteramos, Estos son valores correspondientes a la jornada de ayer. Para el día de hoy y hasta el momento, hay un arribo de 3.508 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
11 grados 8 la temperatura en Buenos Aires, 93 el porcentaje de la humedad. Atención, cielo nublado y hay probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, que nos tuvo a mal traer en el vuelo ayer de venida. Unos sacudores terribles. Para hoy la máxima prevista es de 12 grados y el fin de semana también se anticipa pasado por agua.
Vamos a irnos ahora a Santiago del Estero. Desde allí nos informa el amigo Guillermo Tagliotti.
Informa Guillermo José Tagliotti desde Santiago del Estero para el programa Campo en Acción. En el mercado internacional de alfalfa se abren oportunidades para Santiago del Estero. En Santiago del Estero tiene un potencial enorme como área productiva con evidentes ventajas comparativas. Es especialmente por los rendimientos y la cantidad de cortes anuales que se pueden obtener, pero requiere una estrategia de financiamiento e incentivo a las inversiones para el procesamiento, entre otras cuestiones. Así lo dice el ingeniero Carlos Camuñas en un informe elaborado desde el INTA Santiago del Estero. La alfalfa, dice Camuñas, junto al algodón, es uno de los cultivos emblemáticos y culturalmente arraigados en la provincia, desarrollado por productores de menos de una hectárea hasta otros de cientos e incluso miles, con una especial concentración dentro del área de riego del río Dulce, donde el principal destino del cultivo en esta zona es alfalfa de corte para comercialización en fardo. El precio del fardo sufre importantes oscilaciones estacionales debido a la variación de la oferta de forrajes, provocando precios más bajos en verano y más altos en invierno. Considerando esta estacionalidad, en el año 1999 se realizó un primer estudio de mercado nacional e internacional con el CFI, Consejo Federal de Inversiones, para explorar la alternativa del mercado externo, como manera de aprovechar las altas ofertas del verano en un mercado alternativo al local que ofreciese mejores precios. Recientemente, con el apoyo de la UCAR, Unidad para el Cambio Rural, dependiente del Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de la Producción de Santiago del Estero y el INTA, se realizaron un nuevo estudio más profundo y de mayor alcance, puesto que el mercado y los precios crecieron notablemente, destacando que se refiere a heno de alfalfa, ya que los peles y cubos perdieron mercado en términos relativos y solo representa el 9% del total mundial. En Santiago del Estero se está elaborando un proyecto conjunto entre las distintas entidades vinculadas con el sector agropecuario para ver la manera de ordenar el crecimiento y la expansión de este cultivo, especialmente con fines de exportación. Informó Guillermo Tagliotti de Santiago del Estero para el programa Campo en Acción.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
El agradecimiento, por supuesto, a Guillermo y un agradecimiento también especial a la directora de la radio, muy joven, con muchas ideas, muy pujante, que anoche conocimos, estuvimos charlando junto a varias directoras y directores de otras radios y en algún caso tal vez nos terminemos refugiando allá en San Martín de los Andes, mi lugar en el mundo. 5:21, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos para compartir más Campo en Acción.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Hola Radio Nacional, soy Mario Masachesi y todo vuelve en la vida. Y algún día dije, tengo que contar que en realidad mi conexión con la radio empezó escuchando desde mi Río Cuarto querido, al sur de Córdoba, Radio Nacional, allá por los años 80. Me levantaba muy muy temprano para escuchar Integración Nacional. Así que muy felices 80 años y como soy un tipo agradecido, les digo gracias por encender esa llama a través de aquel programa que todavía está en mi corazón. Un abrazo muy grande para todos.
Nacional 80 años. Soy Nacional. Hacemos radio. Soy Nacional. Hacemos historia. Somos la radio que te sorprende porque hacemos cosas únicas.
Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien ahí?
Inventaría una máquina del tiempo para viajar en el futuro.
Programa infantil de radio. ¿Hay alguien ahí?
Octavio, ¿estás ahí?
Sí.
¿Dónde vivís, Octavio?
Yo vivo en Salta Capital.
¿Hay alguien ahí? Me gustaría ir a Francia.
Domingos, a las 15.
¿Hay alguien ahí?
Yo en la tarde meriendo un yogur de vainilla con cereales.
¿Hay alguien ahí?
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
En la radio de hoy a los oyentes hay que atraerlos de a uno y a los entrevistados invitarlos de a dos. Para que se pongan en el lugar del otro, los invito a escuchar este programa, El Lugar del Otro. El tercero soy yo, Carlos Ulanowski, y los inmensos otros, ustedes, los oyentes. Sábados de 18 a 19 por Nacional, la radio de todos.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos en un planeta con tres soles.
Desde el jueves, hacé radio con nosotros y conocé nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyentes. Tecnópolis 2017. Nacional, hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 24 minutos.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Te robo un minuto, soy Román Lechmann. ¿Qué estás haciendo de 6 y media a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judicial. Estamos todos, es un equipo. De 6 y media a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Mañana me caso con María, el amor de mi vida.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
Desde Córdoba, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
LRA 57 en la ciudad del Bolsón.
Desde Catamarca.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal,
aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Vida Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Noches sanjuaninas y madrugadas eclécticas. Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo.
La ciudad promosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Río Grande en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, arroba Nacional AM870.
Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Schulz y les mando un gran abrazo a la gente de Radio Nacional en estos 80 años que están festejando una radio en la que he trabajado y que extraño mucho, así que cuando quieran, allí estaré de vuelta. Un abrazo muy, muy, muy grande y felices 80 años. Que sean muchos más.
Nacional 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Y hoy es el día de la conservación del suelo y nosotros, por supuesto, ya hemos hablado de este tema porque hay una localidad entrerriana que inició los actos en el día de ayer.
Exactamente, Aldea Santa María, una pequeña población del norte del departamento Paraná, donde hace muchos años atrás, a fines de los 80, se comenzó con un trabajo de, bueno, empezar a mejorar las labores culturales y conservar el principal recurso que es el suelo. Bueno, Aldea Santa María desde ese momento y cada año recuerda lo importante que es para el ambiente, para la vida, hacer prácticas que cuiden este recurso. Y bueno, y cada año lo festeja de distintas formas, pero lo que hicieron ayer fue rescatar la importancia que tiene para los jóvenes conocer y mucho sobre nuestro suelo. Y bueno, ayer se hizo un trabajo con más de 20 escuelas, como todos los años, como con temática central en el suelo.
La tierra productiva es nuestra base porque cada cosa que nosotros hacemos y aún casi todo lo que nos convierte en una gran nación comienza y se mantiene con la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas. Usted y yo, como individuos o agrupados como parte de la raza humana, somos inseparables, excepto por la muerte. El mismo desafío nos confronta a cada uno de nosotros. Su deber y el mío es claro como el cristal y es intransferible. Podemos ayudar o podemos oponernos. La elección está en nuestras manos. Las palabras del doctor Hugh Hammond Bennett, que por supuesto es a quien se recuerda cada 7 de julio.
Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema. La producción porcina ha crecido mucho en la Argentina, lo que ha significado que vaya ocupando un espacio importante en nuestro consumo de la tradicional carne bovina, de nuestro tradicional asado. Hemos ido incorporando la carne de cerdo cada día más. Bueno, en la localidad de Caseros, en el departamento de Uruguay, provincia de Entre Ríos, se llevó a cabo una jornada muy interesante en producción y sanidad porcina. Daniel estuvo charlando con un nutricionista y que se llama Everton Daniel, que nos contó la importancia que tiene el manejo para conservar la sanidad en las granjas porcinas.
Everton, indudablemente en todo establecimiento porcino que se precie, para optimizar resultados económicos, indudablemente que tener una buena estrategia de nutrición, ¿no?
Seguramente. Nosotros hemos visto por ahí que la estrategia de nutrición va mucho conforme al mercado, o sea, cómo está el precio del cerdo, cómo están los precios de los granos. Esto influye mucho lo que es la estrategia que, de nutrición que uno va a utilizar. Entonces, la estrategia realmente impacta mucho, o sea, estar atento a los precios de los granos, a los granos que nosotros tenemos disponibles, la calidad de ellos y obviamente a los precios de los cerdos.
En algún momento de su disertación usted hacía hincapié a lo que es el concepto de alimentación por fases. ¿En qué consiste ese concepto?
Bueno, básicamente la alimentación por fase es hacer las dietas más cerca posible del requerimiento del cerdo que va cambiando todos los días. Entonces, tenemos que sacar un poco ventaja de esta posibilidad, desde que la logística de la planta y del operativo nos permita. Tenemos que sacar ventaja porque esto nos trae la posibilidad de bajar costo de producción y estar más justo con lo que es nutrición, costo, y obviamente mejorar el retorno, ¿no?
El planteo sanitario de un rodeo indudablemente también influye en lo que es la performance del final, ¿no?
Seguramente. O sea, la capacidad del cerdo en transformar alimento en kilos ganados cambia mucho y es un punto realmente importantísimo y tenemos que estar muy atentos, no solamente a performance como en sí, pero cómo está la salud del planteo de cerdos o de animales que nosotros tenemos en el sistema de producción.
Y un error que puede ser muy recurrente, digamos, en muchos planteos es que minimizando los costos de producción también influye en la performance final.
Claro, tenemos que siempre tener un equilibrio muy, muy alto y tenemos que estar atentos para ver qué más impacta en la rentabilidad del negocio. O sea, si nosotros muchas veces ponemos un foco muy grande en bajar los costos, es capaz que la eficiencia nuestra también esté bajando, o sea, los kilos producidos estén bajando. Y con esto perdemos rentabilidad. Por otro lado, tenemos que también cuidar un poco y no nos exceder en cuanto a costo de producción, no invertir mucho en situaciones donde el mercado exige una inversión un poco más baja, y nos exige bajar los costos de producción para tener una rentabilidad buena. Entonces, siempre, a mi modo de ver, siempre es un equilibrio y tenemos que estar siempre midiendo las cosas para tomar las decisiones correctas.
Everton, la soja es un insumo base en la alimentación de los cerdos en nuestra provincia de Entre Ríos. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener en cuanto al procesamiento ahora mismo?
Bueno, sobre todo, acorde a la harina de soja o el expeller de soja, siempre tenemos que estar atentos a su composición nutricional, siempre, porque esto puede influenciar mucho la estrategia nutricional y los costos de cada fórmula. Pero, y cuanto a calidad, tenemos que siempre tomar mucho cuidado con el procesamiento, como decía vos, sobre todo los factores antinutricionales. Y eso se puede medir con métodos indirectos, que sería la actividad ureásica y también la solubilidad, o con métodos directos, que serían los inhibidores de tripsina. Entonces, estos factores realmente son muy importantes cuanto a la calidad de la harina de soja.
¿Cómo impacta la temperatura ambiente en un planteo productivo y en la alimentación, básicamente?
Bueno, esto creo que 100% de los productores lo conocen y lo ven todos los años. La temperatura impacta mucho, o sea, cuando el cerdo está en una condición ambiente favorable, realmente puede expresar su máximo potencial y mejora mucho. En situaciones donde la temperatura, sobre todo, está conforme, ellos tienen un buen consumo y, por supuesto, una buena ganancia de peso y mejora los indicadores productivos. Por otro lado, tener mucho foco en lo que es la estrategia de nutrición también, porque por ahí en verano, para lograr una buena ganancia de peso, tiene que invertir un poquito más, hacer algunos cambios en la dieta, hacer dieta más fría, un poco más densas, para que no tenga una pérdida de performance buena. Y por otro lado, en invierno, te permite un poco bajar el costo de producción y mantener un equilibrio muy bueno entre ganancia de peso y el costo de producción.
Y por último, la densidad también influye mucho en el proceso de alimentación, ¿no?
Claro, por ahí muchas veces hemos visto que la densidad de las granjas, en algunas granjas están con poco espacio, entonces la densidad está comprometida. Y tenemos que hacer un planteo nutricional también distinto para estas situaciones, para que no nos quedemos refén, por así decir, de una situación que está en la granja. Hay sí formas de minimizar los impactos de estos puntos.
Everton, de ya muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Esta posibilidad de contactarnos ayer con Sevino Simplicio y recordar precisamente a los pueblos originarios, esta alegría que nos da la posibilidad también de compartir un panorama informativo en Wichí a través de Radio Nacional, nos llena de orgullo. A mí me llenó de alegría. Fueron momentos muy particulares con él. Establecimos un contacto, vamos a seguir manteniéndolo, así es que no va a ser la primera ni la última vez que estemos hablando con él. Y fíjate vos que esta mañana, cuando estaba pensando cómo rendir un homenaje no solamente a la radio por sus 80 años, y ayer Sandra Mianovich cantó lo que se va a transformar seguramente en el himno de Radio Nacional, cómo rendir un homenaje, y pensé en eso. Pensé en recordar a alguien que puso su vida a disposición del rescate de su lengua, de su historia. Tradujo el Martín Fierro al quechua. Y vos sabés de quién estoy hablando, y seguramente muchos allá en Santiago del Estero saben perfectamente de quién estoy hablando. Don Sixto Palavecino.
Doña Corazón, una y nin, yuya nampa. Y mamá, hasta mi chira, dos hasta pa' enchcoyuyus.
¡Noca, doña Gabriela, andan sasa!
¡Se va la primera!
Hasta miski, hasta mi, hasta el alma y el corazón. Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueño y amor. Vengo buscando dulzura, copla madura, mieles y sol. Cuando la vida la nueva con la trinchera quema el dolor. Me han de fallar los recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar. Manuel Roland de Navidad y su gloria viven en el lugar. Hasta mil que todo trata, pero de casa es copla y amor. Cuando volteando muy hondo suena los bombos.
Corazón, ya
está, ya
se va,
mi Putin. ¡Joxichun,
joxichun! ¡Va la segunda!
Hasta Miski del Chilalo, de miel de palma, doca y mi sol. Tierra siempre enamorada, dulce y salada, sal y petrol. Esperanza, chutis y manta, todo color. La mujer hasta mi queña, entre sus penas se cree un amor. Con chacarera y sacrificio, fogón y quincha, puro sentir. Los pioneros de pampayasta, hasta mi que todo trata, pero de tanta poca y amor. Cuando golpeando muy hondo, suena el bombo de corazón.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional.
Desde la Voz de Indonesia, queremos saludar a nuestros amigos de Radio Nacional Argentina en sus primeros y jóvenes 80 años de radio. Una radio que cubre el país y el mundo y que hoy tiene mucho para festejar. Felicidades Nacional, la radio de todos.
Nacional 80 años. Soy Nacional. Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Pacho O'Donnell y los espero todos los domingos a la una de la mañana para disfrutar de música, para conversar sobre teatro, sobre cine, para hacer entrevistas a gente interesante, también para revisar la historia. Los caminos de Pacho O'Donnell, los domingos a la una de la mañana por Nacional, la radio de todos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Somos Florencia Corregido y Mariano Castro y te esperamos todos los sábados a las 15 horas en Cuarto Intermedio.
Un programa que te va a anticipar tus próximos derechos. Por AM870, Radio Nacional y para todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe.
Por FM88.1.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
general. Soy de acá de San Miguel de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional Mendoza.
Está haciendo mi verdulería.
Soy de Santo Tomé Corriente y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
¿Quién está? Yo estoy.
Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
¿Estén ahí? Está buenísimo.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Hola, soy Catalina Drugi y quiero saludar a todos los que hacen Radio Nacional, porque cumplen 80 jóvenes años. Lo digo yo que estoy en Radio Ciudad, que ya cumplió los 90 jovencísimos años. Lo mejor para todos ustedes. Hacer radio es una de las profesiones más gratificantes del mundo. Entonces, de señora feliz, a todos ustedes para que sean felices.
Nacional 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
34, 34, 65, 36, 58. Hoy está cumpliendo años Héctor Almirón, que vive en Oro Verde, la ciudad universitaria muy cercana a la capital entrerriana. Héctor, feliz cumpleaños. El primer término y segundo ya estás anotado, por supuesto. Gracias por la gran compañía. Un beso grande, Gladys, desde San Antonio de Areco. Gracias, Gladys, la mujer a la que le gustan, igual que a mí, los caballos. Está nuestro amigo de Alvear, en Corrientes, enviándonos un saludo. Quiero el pronóstico del tiempo para Corrientes. Ya te lo paso en un ratito, Raúl Andere. Y hablando de Corrientes, nos acaba de llamar un amigo desde Puente la Noria, que se llama
Pedro.
Y tiene sus orígenes precisamente en Corrientes.
Sí, y hablando no de Corrientes, vos estás hablando del tiempo. En algunas zonas del norte santafesino hay algunas mangas de lluvia.
Ya empezaste con la
lluvia. Está lloviendo en Concepción del Uruguay.
¿Cómo te gusta?
En Villaguay. Algo en La Paz, un poquito en Córdoba, en el sur de Córdoba. Bueno, a mí me gusta saber dónde está lloviendo porque como por ahí me voy de pesca.
Claro, escuchando, Dani.
Bueno, hay que tener todo previsto.
Pero si cada vez que hacemos el retiro espiritual, hay que buscarte a la cama cuando nosotros nos vamos a pescar, ¿no es así, Dani?
Yo voy a descansar. Bueno, Danielito, contanos vos lo que estuviste haciendo acá en Buenos Aires hace un par de días.
Bueno, recordamos que tuvimos presente lo que es el segundo simposio No Malezas, organizado por la compañía Singenta, donde hubo un manejo muy especial debido al flagelo que ha representado y que viene representando esta maleza en las últimas campañas, lo que es el manejo especial de Amaranthus. Una jornada que en cuanto a lo técnico fue muy nutritiva. Allí se trataron todos los aspectos de distintos puntos de vista para combatir a la misma. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conversar en esta jornada con Mauricio Moravito. Mauricio Moravito es el gerente de protección de cultivo de Singenta para Latinoamérica Sur. Y uno de los temas que comenzamos tratando fue la participación de los herbicidas dentro del mercado global de agroquímicos, y después la charla terminó teniendo otros tenores. Pero comenzamos escuchando la opinión sobre estos temas de Mauricio Moravito.
Buenos días a todos. El mercado herbicida realmente creció mucho en los últimos años, ¿no? Y sobre todo por este tema que nos convoca, que es el tema de maleza resistente. Pero estamos hablando de un mercado que ya ronda los 2.500 millones de dólares, que está creciendo, y lo más notable es que el mercado de herbicidas no selectivos, glifosato, siempre fue el mercado más grande en Argentina, y desde el año pasado el mercado de herbicidas selectivos pasó al mercado de glifosato, ¿no? Eso habla lamentablemente del problema que ya está instalado y cada vez mayor de malezas tolerantes y resistentes a glifosato.
Hace un instante nada más se presentaba una encuesta realmente muy interesante acerca de cómo ha venido avanzando la participación de Amaranthus de un tiempo hasta parte a la actual campaña, ¿no?
Sí, nosotros esta encuesta hace 5 años que la venimos haciendo todos los años, y es notable cómo avanzó, y hoy estamos en 9 millones y medio de hectáreas en Argentina con Amaranthus. no solamente el problema son las 9 millones y medio de hectáreas, sino que la mitad tienen una infestación de moderada a alta, de yuyo colorado resistente o tolerante. Pero el resto, el otro 50%, uno piensa, bueno, el otro 50% es moderada a baja, pero esa moderada a baja pasa a ser alta en solamente un par de años, ¿no? Que es lo otro que podemos evitar. Por eso estamos haciendo tanto hincapié en hacer un monitoreo constante de los lotes y tomar precauciones, que las precauciones son varias, no solamente aplicación de herbicida, ¿no? Estamos hablando de rotación de cultivos, estamos hablando de manejo de cultivos en cobertura o puente verde, estamos hablando de elegir bien las variedades, la fecha de siembra, las distancias de siembra y por último todo eso acompañarlo con un buen manejo de herbicidas.
Fabricio, en términos de números, ¿cuánto más le cuesta al productor una hectárea de soja con amaranto que sin amaranto?
Bueno, eso está bueno y habla las claras de que por qué no tenemos que dejar de meter el problema. Hoy un productor de soja puede estar gastando de acuerdo al lote, de acuerdo al problema que tiene, si no tiene amarantus o yuyo colorado, entre 50, 60, 80 dólares por hectárea, más o menos, entre el barbecho y lo que se aplica sobre el cultivo de soja. Cuando tiene el problema estamos hablando ya de valores de 120 a 150 dólares por hectárea. O sea, estamos hablando de un crecimiento de casi entre 70, 80 y hasta 100 dólares más por hectárea. Lo cual es mucho. Si uno piensa que cuando uno alquila un campo, su objetivo es al menos tener una ganancia de 100 dólares por hectárea, nosotros estamos diciendo que hoy por el problema de yuyo colorado tiene que gastar 100 dólares más. O sea, la dimensión es muy grande, ¿no? Y habla a las claras la cantidad de gente que viene a esta clase de eventos.
Conocer la maleza por un lado y también en qué grado del estadio de los cultivos se encuentran quizás sea una herramienta fundamental para combatirlo.
Bueno, eso es fundamental, pero acá viene el tema de que durante años igual fue nuestro problema. Si aplico glifosato 2 litros, 2 litros y medio, 3 o 4, me daba lo mismo, el control era contundente. Hoy mucha gente no conoce las malezas, ese es el mayor problema. Y para que los herbicidas funcionen bien, porque hay herbicidas específicos para unas malezas, otros para otras, primero, tenemos que monitorear. Segundo, conocer qué clase de malezas tenemos. Y lo otro que vos decís, tenemos que conocer en qué estadio controlamos bien esa maleza, porque un mismo herbicida controla la maleza en un estadio y ese mismo herbicida en otro estadio no la controla tan bien. Y además tenemos que conocer en los posemergentes sobre todo las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales, tanto como el tamaño de la maleza, son fundamentales para un buen control o no. Entonces, hoy el tema del monitoreo y conocer qué herbicida, qué modo de acción tiene, a qué familia pertenece el herbicida para saber si es PPO, si es AUCINA o lo que sea, es fundamental. Por eso pasamos de una situación de que con un solo producto controlábamos todo y no nos interesaba nada excepto la dosis que le pusimos, ahora que hay que controlar un montón de factores.
¿Qué vida útil tienen estos nuevos productos?
Y eso es difícil de predecir. Ahora vamos a tener una charla en cuanto a la estimación nuestra de la vida útil de los PPO. Pero si nosotros lo que decimos, si se siguen usando así, esta buena herramienta para controlar yuyo colorado resistente va a dejar de ser buena en 3 o 4 años nada más. Por eso estamos lanzando un producto que se llama Boundary, que tiene, pongámosle, que tiene un control similar que Edu. Y ustedes me van a decir, ¿y para qué lanzan Boundary si tienen a Edu que controla lo mismo, el mismo cultivo? No, porque es otro modo de acción y eso es lo que queremos instalar, que haya distintos modos de acción, porque si no va a pasar lo mismo del glifosato. Algo tan bueno, por no usar otro producto, lo terminamos arruinando, ¿no? Había una vez una publicidad en Estados Unidos muy, muy simpática que decía, si usted quiere el glifosato, use otro producto. Y es claro, y acá digo lo mismo, si queremos a los PPO, por favor usemos otro producto, porque si no, este problema lo vamos a tener y agravado dentro de 3 años.
Desde tu punto de vista, ¿puede haber algún tipo de cambio en la próxima campaña, la venidera 17 y 18, con respecto a este tema?
Sí, el cambio que vemos es que la superficie problemática se va a incrementar. Es lo que vemos. Ese es el cambio negativo. El cambio positivo es que creo que con el nuevo tema de no retenciones en maíz y trigo, cada vez estamos teniendo más área de los cultivos en rotación, que es fundamental para esto, ¿no? El área de maíz hoy es temprano, pero va a crecer seguramente, entre el 5 el 10% es lo que estimamos al día de hoy, más adelante quizá puede ser más o menos, pero el día de hoy va a crecer maíz. Trigo, estamos viendo que estamos hablando de que creció por lo menos a 5 millones y medio de hectáreas. La verdad que esas son noticias buenas. Lo otro que es que en el área de soja, donde el año pasado vieron algunas plantitas por ahí, hoy es como dijimos en la presentación, el teorema del pim pum pam, o pim pam pum, como lo quieren llamar. Pero en muchas áreas se va a dar el pum de la explosión del problema del yuyo colorado.
Mauricio, más allá del manejo agronómico, de la aplicación de productos, de la correcta identificación del problema, si se modificaran los contratos de arrendamiento, ¿mejoraría el tema de malezas?
Eso es fundamental. La pregunta es buenísima porque empezamos bien por el tema de las retenciones, ¿no? Y para tener algo equilibrado. Y cuando decimos algo equilibrado, decimos que la soja va a seguir siendo el cultivo más importante de Argentina, pero ¿por qué no podemos tener 10 millones de hectáreas de maíz, unas 10 millones de soja y 10 millones de trigo, por ejemplo? Sería algo bueno. Pero lo que decís vos de los contratos, eso es fundamental. Hoy, cuando a uno le dan un contrato de un año, y hace lo que más le conviene económicamente, que no significa que sea lo que más le conviene a futuro a ese campo o al dueño del campo. Pero el dueño de un campo por ahí también piensa en el año nada más. Los contratos para mí, personalmente, deberían ser como mínimo de 3 años. Nosotros tenemos que empezar a tener contratos de 3 años e incluso más. Y en esos contratos no solamente estar hablando de agricultura, sino en los contratos también incluir la ganadería, ¿no? Cuando hablamos de rotación, yo por ahí me enfoco a cultivo, pero también la rotación es el tema ganadero, fundamentalmente.
Los suelos son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción. La voz de la producción.
Muy bien, interesante la nota, Daniel, con Mauricio Moravito.
La verdad que sí, un paneo de cómo combatir este flagelo desde los distintos puntos de vista, ya no solo de lo químico, sino también desde lo agronómico, desde un paquete de leyes que estarían haciendo falta como para regular un montón de cosas en cuanto a rotaciones y medidas que ayudarían a combatir esto que año tras año realmente sigue preocupando y mucho, y que no solo maneja pérdidas de lo económico, sino que también justamente hoy, en el Día Mundial de la Conservación del Suelo, hacen que lo mismo se degraden y de manera importante.
Muy bien.
Vamos a ir saludando a tanta gente que sigue comunicándose con nosotros. Quiero participar por el mate. Me llamo Esteban, trabajo como sereno en Paraná y me siento orgulloso por ustedes. Los refelicito, saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias por ese reconocimiento, por supuesto que recibimos anoche con mucha emoción. Y encima de mano de dos conocidos y amigos de Radio Nacional, pero también el agradecimiento a Ana Hutchinson, a este proyecto maravilloso de federalizar la señal de la radio más importante que tiene el país y la posibilidad de encontrarnos y reencontrarnos con muchísimos amigos. Estaban los directores de las radios también compartiendo desde hace un par de días aquí algunas reuniones y, bueno, anoche también, por supuesto, acompañaron al resto de los integrantes de la familia.
Y en un lugar increíble, ¿no? Ay, el Centro Cultural Kirchner es realmente impactante por la belleza de ese edificio histórico de Correos, donde comenzó Nacional hace 80 años y que fue restaurado integralmente y que hoy permite que se hagan una cantidad inmensa de actividades.
Felicitaciones por el reciente reconocimiento, por los 80 años de Radio Nacional. Saludos de Alberto López desde Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos.
Bueno, mi amigo, nos quedan minutitos nada más.
Y por supuesto que nos vamos a despedir musicalmente hoy, como no podía ser de otra manera, aquí en los estudios de Radio Nacional Buenos Aires y para todo el país. Nosotros nos despedimos con la música de los hermanos Cuestas, que nos identifica y lo han hecho durante tanto tiempo. Pensar que allá por 1972, cuando se produjo la primera presentación en el Festival Mayor de la Canción de nuestro país en Cosquín, Eso significó la apertura de las puertas y las posibilidades para tantos artistas de nuestra provincia, que hoy son reconocidos a nivel nacional.
Paisán, en un apretón de mar se va toda mi amistad. En Cesián, un piedero firme y llano, gloria de patria y pasado, aquí se el sermón estará. Del destino tengo a mano un arroyuelo, una lomada, un bajío donde calmar tanto sueño. Teniendo val, corazón tierno y fibra fuerte de Carantay. Ande no más. Soy del supremo plumañando bien federal. Y nos estamos despidiendo con la canción que nos ha identificado y que resume un poco lo que significa ser entrerriano. Qué grande haberte podido conocer. Agradecimiento, por supuesto, a quienes son
nuestros. Fernando Laposqui, a Leandro La Cámara.
Ahí está la sociedad.
Ahí está la sociedad. No está la sociedad. Bueno, gracias a todos por habernos. ¿A quién más saludamos?
Uno rapidito desde Suipacha nos saluda Mabel y recomienda mucho cuidado porque hay mucha neblina en la ruta.
Gracias a todos, estamos muy contentos de haber participado hoy desde aquí, desde los estudios de AM870 en Buenos Aires. Volvemos mañana a las 5, quédense, ya llega el Panorama Nacional de Noticias.
Y por dicha del destino tengo a mano un arroyuelo, una lomada, un bajío, donde calmar tanto sueño. Teniendo Dubai, corazón tierno y fibra fuerte de Carantay.
Nacional 80 años.
Hoy vuelvo a escuchar.
Hacemos radio.
Hoy vuelvo a escuchar.